FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Bendito el lugar y el motivo de estar ahí. Bendita la...
Hola, ¿cómo están mis queridos oyentes? Bienvenidos a este martes en Radio Mantra, como siempre, en nuestro puente óntico. Hola, Irmita.
Hola, ¿cómo están todos?
Hola, hola. Cris, en nuestra operadora estrella, ¿cómo va? Bueno, estamos hoy aquí,
sí,
en nuestro programa de todos los martes,
uh-huh,
saliendo por todos lados como Drupi, como digo siempre. Nos puedes encontrar en todas las aplicaciones y acompañarnos porque hoy tenemos un excelente programa.
Muy bien.
Hoy tenemos el programa de conductas y comportamientos, proactivo y reactivo, pero uh-huh, lo vamos a ver desde dónde. Y ya prepárate porque tenemos hoy un super consultorio para vos,
sí,
desde...
Sí.
El sendero de vida, como decimos siempre, por supuesto, fecha de nacimiento.
Como siempre.
Contales a todos nuestros oyentes cómo es que se saca el sendero de vida, Irmita.
A ver, día, mes y año de nacimiento.
Sí.
Todo se reduce a un dígito simple. Si salen números maestros, se dejan números maestros.
Perfecto. Vamos a usar el sendero de vida porque ponemos la flecha completa.
Claro.
Irmita con su lapicera veloz saca el sendero y también me saca el hogar.
Uh-huh.
Porque desde el hogar, que es día y mes nada más, vamos a ver qué conducta reactiva nosotros nos llevamos al sendero,
uh-huh,
y no nos deja a lo mejor que le tengamos las mejores elecciones de vida, ¿no?
Uh-huh.
Y vamos a tener hoy un buen programa de coacheo desde lo reactivo y proactivo. Voy a mostrarles lo que es el abanico de herramientas de coach junto con la numerología.
Sí, están
siempre.
Y
además
siempre
traigo un plus.
¿Cuál?
Vamos a coachear también los números desde los cuatro elementos, porque los cuatro elementos son el ingrediente secreto, entre comillas, como
sí,
cuando vos tenés un... cocinás, ¿viste? Una torta,
uh-huh,
los ingredientes son importantes, no es solo ver la torta.
No.
Vos ves una rica torta de chocolate y decís, qué buena torta, pero ¿cómo está hecha, no?
¿Qué ingredientes?
Bueno, los ingredientes los vamos a ver desde los cuatro elementos,
uh-huh,
porque es muy importante para saber qué cantidad de reactivo y qué cantidad de proactivo tenemos, ¿no?
Claro.
Así que con tu fecha de nacimiento... vas a ingresar al consultorio. Acá ya tenemos en el chat interno de la radio, tenemos a Silvia. Hola, Silvia, ¿cómo estás?
Hola.
Y ya le digo a Irmita para que lo ponga. 29/9/1953. Mira, ya acá
ya
Silvia
estamos.
Hizo su propia cuenta.
Ya, directamente.
Porque nosotros tenemos a nuestros oyentes que aprenden numerología junto con nosotros.
Muy
¿sí?
bien.
Aprenden numerología junto con nosotros. Así que, bienvenidos a todos. Estamos hoy en el programa de La Cruzadora de Puentes con conductas y comportamientos. Y vamos a ver desde el coach, por supuesto, cómo se ve una conducta proactiva y una conducta reactiva. ¿Qué es ser proactivo, no? Porque uh-huh, todos dicen, ay, tenés que ser más proactivo. ¿Qué es ser proactivo, por
ejemplo? ¿En qué consiste?
¿En qué consiste ser proactivo, no? Por ejemplo... ¿De qué manera me estás escuchando en este momento? ¿Estás
uh-huh,
vos escuchando el programa? ¿Cuál es tu mapa interno? La semana pasada vimos en la geografía mental, ¿no?
Claro.
Esa geografía mental que vos tenés se transforma en un mapa que vos transitás todo el tiempo. ¿Y desde dónde me estás escuchando? Tratá de mirarte a vos mismo, escañate y pensá desde qué espacio me estás escuchando. ¿Desde qué estado anímico vos estás recibiendo esta información?
Claro, ¿cuál
¿sí?
es tu estado anímico? O sea, ¿qué emociones
ya,
son las
ahora,
que te están manejando en este momento?
Dando
¿no?
forma, ¿no?
Claro.
A esa geografía, ¿no?
Uh-huh.
Esa geografía interna fluctúa todo el tiempo con las emociones que le dan forma a tu pensamiento y crean tu realidad.
Claro.
Así que vos podés pensar que estás en estado pacífico,
uh-huh,
pero si te empezás a escañar, vas dándote cuenta que internamente ese estado pacífico que vos crees que tenés no lo es tanto.
Hay un componente emocional.
Hay un componente emotivo, emocional, uh-huh, que le está dando forma a tu geografía desde donde vos me estás escuchando.
Claro.
Ese es el estado anímico,
uh-huh,
que determina de qué manera yo voy a reaccionar ante una situación que esté ocurriendo a mi alrededor.
Claro.
¿Sí? Por eso no reaccionamos de las mismas maneras siempre, ¿no?
No.
aprender a darnos cuenta, aprender a darnos cuenta cómo estamos, cómo nos sentimos y hacia dónde vamos es importantísimo.
Importantísima para tomar las decisiones correctas.
Exacto.
¿No?
¿Cómo, entonces la geografía sería, cómo me estás escuchando en este momento? ¿Cómo es tu estado en este momento? ¿Cómo estás sentado? ¿Estás tensionado? ¿Estás relajado? ¿Estás cocinando? ¿Tenés frío? ¿Tenés calor? ¿Estás tristón?
¿Ansioso?
¿Estás ansioso? Eso es tu estado anímico que le está dando forma a cómo vos estás captando esto y dónde cómo te estás conectando a tu entorno, ¿no?
O sea, ¿cómo están las químicas, diríamos,
tus
¿no?
químicas? ¿Cómo están tus químicas? ¿Están en estado de ebullición? ¿O están en sequía absoluta? Porque desde ahí vamos a ver los cuatro elementos.
Claro.
Los cuatro elementos, leído con los números, te dan un mapeo de tu estado anímico completo.
Sí.
Porque tenemos números que son de fuego, tenemos números de aire, números de agua y números de tierra. Aquellas personas que tienen un exceso de números de tierra, cuando están excedidos, ¿sí? Están excedidos en sus preocupaciones, se va secando esa tierra.
Claro.
¿Sí? Porque el agua se consume. El agua se consume y la tierra se seca. Entonces es cuando me pongo demasiado reactivo, me meto para adentro, estoy metida en mi cabeza.
Encierro.
Es el encierro que vos tenés de tipo emocional, la tierra se seca. Ahora, cuando yo estoy excedido emocional, ¿no? Como que estoy muy emotivo, estoy muy así como...
Hay muchas aguas.
Mucha agua, lloro, me emociono, estoy muy sensible. Entonces el agua se embarra, por ejemplo. Entonces hacemos flor de barrial en nuestra vida. Es cuando nos mandamos las cosas que nos mandamos. Y, ay, ¿por qué dije esto? ¿Por qué hice?
Claro.
Es la manera de reaccionar.
¿Sí?
¿Sí? A través de los cuatro elementos vamos a ver de qué manera reacciono. No, porque si el desequilibrio de los cuatro elementos en los números entre positivo y negativo fluctúa demasiado, entonces nos ponemos muy reactivos. Nosotros en la terapia desde la numerología y el coach en numerología logramos equilibrar estos cuatro elementos,
¿sí?
Porque vamos trabajando en la frecuencia. Nosotros no trabajamos en los números, trabajamos en las frecuencias.
Es que los números son frecuencias, en
los
realidad.
Los números son símbolos, sí, aquí sobre el número, donde nosotros se transforma en un signo, los vamos nombrando, pero en realidad, sí, son frecuencias. Aquí cuando tocan el mundo se transforman en un símbolo.
Claro.
¿Sí? Y si se transforma en un símbolo, entonces yo lo voy a nombrar 1, 2, 3, 4, pero las características que tienen pertenecen a la frecuencia. Nosotros somos una frecuencia que se modifica con lo que veo, con lo que siento, con lo que tengo y con lo que me falta.
Es una frecuencia constante y fluctuante.
Por eso nos ponemos reactivos y proactivos.
Claro.
¿Sí? Eso va de un lado al otro, es igual que cuando hablamos de la frecuencia positiva y negativa. Reactivo y proactivo.
Sí.
¿Desde qué lado estoy? ¿Estoy reaccionando al medio que me rodea todo el tiempo? Estoy en estado de supervivencia. ¿Estoy de manera proactiva? Estoy en el plan de acción buscando qué hacer con lo que me pasa y con lo que tengo.
Claro.
Entonces, vamos por más. Hoy tenemos un tema que nos viene muy bien para desarrollarlo y aplicarlo a nuestra vida diaria.
Vamos.
Todas las herramientas de coacheo son un entrenamiento de vida eficaz para que vos puedas lograr tus objetivos a corto o mediano plazo. ¿Sí? Corto y mediano plazo se le llama a de aquí a 21 días cambiar un hábito y después sostenerlo durante 3 meses, o mediano plazo es de aquí a un año, ¿no?
Bueno, pero lo importante es lograrlo.
Bueno, pero para lograrlo tengo que tener un buen plan de acción. Si
claro.
yo no tengo un buen plan de acción, sabiendo lo que quiero, con lo que quiero, a dónde voy, con quién quiero llegar a esa
claro,
meta.
Con quién también.
¿Sí? Porque tengo que pensar en todo el mapa. Entonces, si yo no tengo eso claro, voy a vivir de manera reactiva. ¿Por
claro.
qué? Porque cuando llega una crisis a mi vida, un problema a mi vida, yo no sé qué hacer con eso. Y voy a reaccionar según mi estado anímico, según
claro.
mis químicas, ¿no? No voy a poder tomar una sana y sabia decisión, como decimos
no,
nosotros.
No, porque va a ser reactiva.
Exacto. Nosotros tenemos un gran potencial, un gran poder mental, un gran potencial. Pero si yo perdí ese poder y se lo di a los problemas que tengo afuera, a mis preocupaciones, a mis vacíos existenciales, por ejemplo, ¿no? A todo lo que me está sucediendo, yo he perdido la capacidad de tomar una decisión y de hacerme cargo de aquellas cosas que tengo a mi alrededor.
Claro.
Cuanto más capacidades pierdo de observar y transformarme en un gran observador de aquello que me está sucediendo, yo me transformo en una persona totalmente reactiva. Una persona reactiva es como si estuviese en estado de ebullición. Es como si vos pusieses el agua en una cacerola. Exacto. A fuego rápido, sí, sí, sí. No a fuego lento, a fuego rápido. Ese agua se va a evaporar, entra en estado de ebullición y en algún momento el agua se va a terminar.
Claro.
Cuando el agua se termina, entonces, ¿qué nos pasa? Nos quedamos sin el elemento líquido y es cuando nos empezamos a exceder en el calor y se nos seca la tierra. Cuando yo digo se nos seca la tierra, se nos seca el cuerpo, la biología. Sí, la
cierto.
Tierra es el cuerpo físico. Se nos quiebran las uñas, se nos cae el pelo, se nos seca la piel.
La piel.
Sí,
¿no?
Nos sentimos, la piel se puede
observamos
arrugar,
eso, ¿no?
Sí, eso es tenemos exceso de fuego en el cuerpo.
Uh-huh.
Y las frecuencias nos lo muestran y tenemos números, por ejemplo, en el sendero de vida que nos demuestran cuál es el elemento más preponderante en nosotros.
Sí.
Y nos damos cuenta a través de los cuatro elementos por qué reaccionamos como reaccionamos.
Claro.
¿Sí? Vamos a ir nombrando los números.
Vamos.
Si vos, por ejemplo, porque vos puedes estar sacando tu propio sendero de vida.
Seguro.
¿Por qué? Porque vos sabés ya numerología, porque nos escuchás todos los martes
todo el
desde
tiempo.
Casi hace 5 años. Yo tengo numerólogos en potencia aquí escuchando, que a mí me encanta que aprendan
está
numerología,
muy bien.
Estén donde estén.
Bueno,
¿no?
Es un gran aprendizaje.
Una vuelta recibí un llamado de una persona que vivía en el medio de una sierra, ¿sí? En Catamarca.
¡Qué lindo!
Sí, ahí, solitaria, su casita, que yo me la imaginé hermosa, y me dijo, te conocí porque Radio Mantra llega hasta aquí.
¡Ah, qué
entonces,
bueno!
Radio Mantra llega a cualquier espacio y a cualquier lugar, nos lleva, nos transporta a través de una frecuencia allí donde estés. ¡Qué importante!
Es
¿no?
Muy
el
importante.
Servicio que tiene Radio Mantra hacia todos,
y
que
sí.
Vos prendés una aplicación y ahí está el programa, tu programa preferido.
Exacto.
Y quizás justo tenías que escuchar. No hace falta que me escuches a mí. Escuchá cualquier programa de la radio y a lo mejor justo lo prendés y tenías que escuchar esa frecuencia que te trae una herramienta.
Uh-huh.
¿Sí? Estés donde estés. Estamos todos comunicados.
Claro
así que
sí.
Así que desde donde estés, quizás hoy recibas algo que estabas esperando, ¿no?
Uh-huh.
Y te llegue así, a través de una frecuencia, porque nosotros hablamos de frecuencia y no de números.
No. ¿No? Es diferente.
Por más que yo nombre el 1, el 2 y el 3, estoy hablando de lo que hay detrás de la máscara del número.
Ya, como un tapasigno,
decimos. Es un tapasigno, decimos nosotros. Si vos tenés, haces tu sendero de vida, día, mes y año reducido un dígito, y te da o te da 11, 22, 33, número doble, lo dejas doble, si
claro.
No lo dejamos simple.
Claro,
por ejemplo,
número maestro,
te dio un 14, es un 5.
Uh-huh.
¿Sí? Te da un 16, es un 7. Pero si te da un 11. Es un 11.
Claro.
Por ejemplo, te dio 29, lo reducís y te da 11.
Sí.
Queda 11.
Como, por ejemplo, el número del día de nacimiento de Silvia.
Mira, Silvia tiene un sendero 11, Silvia, que nos está escuchando desde el chat interno de la radio. Bueno, si vos tenés un 1, tenés un 5 o tenés un 9, tenés un número de fuego.
Fuego.
Los números de fuego, para todos los que están escuchando, son creativos,
sí.
Inteligentes, chispeantes,
chispeante.
¿Sí? Pero tienen cada uno su característica.
Sí.
Si vos tenés un 1, el número 1, por ejemplo, es líder, creativo, te puede incendiar porque está recién prendido el fuego. ¿Viste? Cuando vos prendés un fuego, la hoguera que vos encendés chisporrotea, tiene color amarillo, rojo, azul, te saca chispas. Ese es el 1,
uh-huh.
¿Sí? Y de golpe se apaga, lo tenés que abanicar, lo tenés que apantallar, lo tenés que mirar y cuidar para que ese 1 crezca.
Vuelva a crecer.
Y ese fuego crezca, ¿no?
Uh-huh.
Porque está recién encendido.
Claro.
Cuando está recién encendido el 1, que es el primer número que toca el mundo, necesita de alguien que lo cuide y lo mire. Parece
también
autosuficiente el número 1, pero no lo es tanto.
No.
Después tenemos el 5.
Uh-huh.
El número 5 es el hermanito del medio, el fueguito inmaduro y caprichoso, que cree que ya es grande y que sabe, pero no. Es el que está en el medio, tiene una mano en la tierra, en el fuego que recién creció, y una mano, ¿sí?, en el cielo, que es el fuego que ya aprendió,
claro.
Que es el 9. Entonces ese número 5 a veces te puede incendiar y a veces se puede apagar.
También.
¿Sí? El número 5 tiene eso de olla a presión, que está como contenido y tiene ganas de crecer y decir, acá estoy, y habla, circula, hace ruido.
Está siempre en movimiento.
Todo en movimiento. Ese es el fuego número 5, inmaduro y caprichoso, que lo tenés que cuidar para que no se te encienda fuego, no se te prenda fuego el asado, por ejemplo, ¿no? Ese es el fuego 5. Y si vos vas al 9, es la hoguera. el fuego que ya prendió, sí. Ya pasé por el 1, ya pasé por el 5, ya no necesito que me miren, aquí estoy, el que quiera sentarse a mi alrededor, uh-huh, recibirá mi sabiduría, dice el fuego 9, claro que los 9 son muy sabios, y entonces yo no te voy a quemar, yo te voy a cobijar, porque alrededor de una hoguera, en una tribu, por ejemplo, nacen, mueren, hay rituales, se sana, siempre, se cuentan historias, se duerme, se cocina.
A nivel grupal.
Es grupal. Y el 9 es eso, sí, es el hermano de la humanidad, es un fuego que no quema, que alumbra y que siempre te ilumina.
Siempre.
Así que ahí tenemos los 3 estadios de lo que es un fuego, uh-huh, para que lo vayan pensando, ¿sí?
A ver, ¿cuántos números tienen de fuego?
Vamos también a ver, acá ya tenemos a, por ejemplo, Martín, ¿sí? Que dice que es... que nació el 12 del 1 de 1966 y tiene un 8, ¿sí? El 8 es de tierra, ya te lo voy adelantando, Martín, ¿eh? Muy bien, Martín, que ya aprendió a sacar su sendero.
Muy bien.
Acá dice Martín, por ejemplo, una persona proactiva genera un círculo virtuoso. Exactamente, eso es lo que vamos a ver en un rato. Muy bien. Y empatía, porque transmite energía positiva. Hay que estar con todos los sentidos, la mente y el corazón. Exactamente, la mente y el corazón. Pues si yo estoy solamente con la mente, me olvido de lo que siento. Y si estoy muy sentimental, no pienso. Claro. ¿No? Y ahí es cuando se nos achica el círculo, que está, claro, diciendo... que está diciendo el círculo virtuoso, que está diciendo Diego, muy que está diciendo Martín. Diego es el segundo nombre. No te voy a sacar el Martín, Diego, porque te saco la llave del hogar, ¿eh? Martín.
Martín.
Bueno, vamos por más. Por ejemplo, tener hábitos proactivos nos ayuda un montón, ¿sí? Porque hace que podamos mantener limpio nuestra CPU, que es nuestro cerebro, tener hábitos proactivos. Si yo tengo hábitos instalados a través de una creencia, eso a la larga se me transforma en reactivo. Lo reactivo me da forma, ya dijimos, explosiva. Reacciono al medio que me rodea. Estoy siempre esperando que me pase algo. Eso es vivir en estado de supervivencia. Y vivir en estado de supervivencia es estar siempre esperando que me suceda algo. Lucha y huida, decimos nosotros.
Siempre.
Total. Lucha y huida total. Sí. Entonces estoy siempre a la espera. Y cambiar un hábito, cuando lo tengo instalado desde hace mucho tiempo, me genera como una cierta ansiedad. Estoy en el área de comodidad.
Y siempre.
¿Sí? Y en el área de comodidad es como estar en el sillón de tu casa, en pantuflas, ¿sí? Con tu bata, ¿sí? Mirando la
nada
TV.
Nada cambia, nada. Está todo...
No me saquen de aquí, claro, dice el saboteador, yo estoy bien. Y perfecto, el área de comodidad viene bien por un tiempo, pero a la larga yo tengo que hacer conexión con las cosas que me rodean.
Y sí.
Crear un nuevo hábito, claro, porque ese hábito se transforma en una costumbre y cuando eso se transforma en una costumbre ya pierdo la proactividad, claro, de pensar y crecer y generar espacios nuevos.
Se vuelve muy mecánico también.
Es todo mecánico conocido, claro, a la mente, al cerebro le encanta lo conocido porque ya tiene una red conceptual,
claro,
a través de los 5 sentidos, decide por vos todo el tiempo sin que te des cuenta. El cerebro es... hacia adelante, se sí, traslada hacia adelante y es predictivo.
Está bien programado.
Está muy bien programado para tu supervivencia, uh-huh, y para traerte con vida durante 24 horas y te vas a dormir y yo ya cumplí mi cometido.
Claro.
O sea que cambiar un hábito para el cerebro no es nada fácil,
no,
y es molesto porque tengo que hacer un nuevo circuito para saber... dónde va a transitar y yo llevarlo con vida a la,
claro,
persona, ¿no es cierto?
Como dicen,
para eso está el cerebro.
Otra nueva red neuronal, como diríamos,
claro,
¿no?
Crear una nueva red neuronal, por ejemplo, un hábito crea una nueva red,
claro,
neuronal. Crear una nueva red neuronal es utilizar todos los 5 sentidos, hacer un mapeo de lo que me rodea, ver si eso no me va a hacer mal. El cerebro va a determinar si es bueno o es malo para mí.
Siempre, constantemente.
Y cuando determine que es malo porque ve que me va a sacar del área de comodidad, me va a traer al saboteador.
Siempre.
El saboteador es un agregado psíquico, decimos siempre nosotros aquí, que trabaja con nuestro mapa interno o geografía mental, porque es un arquetipo psicoideo.
Claro.
Está ahí, en la línea de la supervivencia.
Siempre,
en la puertita. Cuando vos querés salir de tu área de comodidad, te va a decir el saboteador, ¿a dónde vas?
No te conviene.
¿Qué vas a hacer?
Claro.
Si vos ya tenés todo armado.
Claro.
¿Para qué vas a ir a buscar nuevos hábitos si este hábito nos calza genial?
Siempre.
Entonces vos lo vas a pensar 2 o 3 veces, salvo,
claro,
que seas proactivo y tengas el botón para desactivar esa voz interna arquetípica y le digas, mira, yo soy el dueño de mi vida, ¿sí? Y yo quiero caminar por donde quiera y generar nuevos amigos, nuevos hábitos, nuevos hábitos alimenticios, un nuevo trabajo, enamorarme, casarme, tener hijos. No es tan peligroso, ¿no? Como claro, vos me lo estás pintando.
Tomar ese poder nuevamente.
Entonces el saboteador, que ya entendió, vuelve a la sombra. Hace muy bien su trabajo el saboteador porque nos cuida, pero cuando yo le doy mi vida, el saboteador decide por mí la mente, claro, el cerebro, y me crea una realidad, y yo me la creo la realidad.
Y sí.
¿Sí? Porque siempre explicamos que creer, que crear en realidad, claro, se conjuga igual en la primera persona.
No,
yo creo.
Creo.
Sí, creer y crear se conjuga igual.
Claro.
Entonces yo creo mi realidad y encima me la creo.
Claro, y primero la creo.
Claro,
primero
el saboteador
creo,
me lo dice,
sí,
y yo le creo.
Y sí.
Sí, me crea una realidad de comodidad.
Exacto.
Bueno, eso me transforma en reactivo.
¿Y?
Porque no me hace crecer en oportunidades, en conocer gente nueva, en transitar nuevos hábitos, en transitar nuevos territorios.
Claro.
Porque transitar nuevos territorios me conecta con nuevos enlaces.
Claro.
Esos nuevos enlaces hacen que yo genere nuevos enlaces cerebrales.
Que
yo me conecte con gustos nuevos, aromas nuevos, personas nuevas, situaciones nuevas. Que yo tenga que tomar decisiones.
Claro.
Ahora, si yo no tomo decisiones, si estoy acostumbrada a estar siempre en el mismo espacio, comer las mismas comidas, ver las mismas personas,
estoy cómoda,
voy a reaccionar.
Claro.
No soy proactivo.
Claro.
El día que llegue una crisis a mi casa, se me cae el mundo.
Y lógico, se movieron todos los pilares que te habías acomodado.
Porque ahí nos ponemos muy reactivos.
Claro.
¿Cómo me pasa esto a mí?
¿Cómo?
Que yo soy tan buena persona.
¿Sí?
Y voy a reaccionar al medio que me rodea.
¿Y sí?
En vez, el proactivo se hace cargo de aquellas cosas que ha elegido. El reactivo no. El reactivo le echa la culpa a todo lo que lo rodea. Es por tu culpa que pasó.
Claro,
esto.
Bueno, ahí estamos, ¿no?
¿Sí? Pues yo estoy acá tranquila, sentada en mi sillón, con la bata y las pantuflas y el saboteador que me ceba mate. Y a vos se te ocurrió hacer esto. Vos,
claro,
le vas a echar la culpa a los demás de aquellas decisiones que no has tomado.
Que no tomó.
¿Sí? O que tomaste sin darte cuenta. ¿Sí?
Bueno, pasa.
Porque
muchas veces también.
Irrita, hay que pensar lo siguiente. Que tomar una que no tomar una decisión también es tomar una decisión.
Claro.
Porque si yo no tomo una decisión, tomo la decisión de no tomarla. Siempre estamos eligiendo. No,
constantemente.
Es cierto. Si yo no participo, elijo no participar. Es una elección. Siempre estoy eligiendo. Si elijo callar, estoy eligiendo callar.
También.
Si elijo avalar con mi silencio, estoy avalando y elijo eso.
Claro.
Siempre hay una elección. Es una trampa el pensar que si yo no participo, no estoy eligiendo.
Bueno, pero ¿de dónde hacemos esa elección?
¿De dónde, Irmita?
De los estados, como decís, los estados internos,
sí,
emotivos,
sí,
que nos hacen tomar esas decisiones.
Y aparte, o sea, del mapa heredado.
Y el mapa que está instalado.
Porque tenemos mapas heredados, por ejemplo, llamados mapas sociales, ¿sí?
Claro que
tenemos,
sí,
un mapa genético, ¿sí? Tenemos un mapa psíquico, que,
sí,
son estos agregados que estamos diciendo.
Exacto.
Y tenemos el determinismo ambiental, que
también
es lo que sucede a mi alrededor y yo no puedo más que aceptar lo que está sucediendo, ¿no?
Sí, lo que normalmente se dice biopsicosocial.
Claro,
en
porque
término.
No, pero la culpa la tiene el país.
Claro.
El gobierno de turno, la economía, ¿no? Eso es el determinismo ambiental. Pero el determinismo psíquico es la víctima, el saboteador, el manipulador,
claro,
sí, el verdugo. Eso que me determina a mí mi estado anímico.
Claro,
¿sí?
Que son, están siempre presentes.
Y el determinismo genético es lo que nosotros adquirimos, por ejemplo, en el hogar de nacimiento. En el hogar de nacimiento tenemos el determinismo genético, ¿sí?
Claro que sí.
Lo que determina mis elecciones a través de una creencia y un mandato heredado,
sí,
instalado a través de mi ADN y de las costumbres que vienen bajando en el árbol ancestral.
Sí, y generacional.
Y generacional. Esos son los tres mapas sociales que tenemos, por ejemplo, ¿sí? En esos mapas sociales, que yo lo aprendo, por ejemplo, genético en el hogar de nacimiento, día y mes, ahí vemos el tipo de madre, el tipo de padre, el mandato que me da forma, la creencia instalada que me limita.
Claro.
Y eso me arma el mapa.
El mapa. ¿Cómo funcionó cada uno en sus roles?
Sí.
Donde se instalaron todas las creencias y mandatos.
Exacto.
¿Y qué roles cada uno ocupa? Si es funcional o disfuncional.
porque hay que entenderlo, eso es, hay que transformarse en muy buen observador para darnos cuenta los roles que están a nuestro alrededor y qué rol tengo yo en todo lo que estoy haciendo, ¿no?
Claro, que nosotros cumplimos también el rol dentro del hogar.
Que nosotros dentro de la historia familiar, de la historia de vida, tenemos un rol. No nos podemos sentar en el sillón, como dijimos, yo no participo, que elijan ellos. No, porque tu rol es el de no participar.
Si elijo.
Claro, pero estás eligiendo no participar.
Claro.
Y ese es tu rol, ¿no? Entonces, todos ocupamos un rol, por más que yo no hable, que yo no avale, que yo haga silencio, que yo no participe, mi rol es ese.
Claro.
El de no participar. Entonces, ahí tenemos el determinismo. Le echamos la culpa, fue mi abuelo, fue mi mamá, fue mi papá, le echamos la culpa.
La decisión no fue mía,
claro,
lo
fue del
vos.
Otro. O al determinismo ambiental, que es, y bueno, es el barrio que me tocó, ¿sí?
También.
Es el país en donde vivo, y le echamos la culpa alrededor. Pero yo no me puedo quedar con ese mapa, pues si me quedo con ese mapa, entonces no tomo decisiones para cambiar.
Es que vemos todo desde el punto de vista de decir que lo externo es lo que nos influye.
Exactamente.
O sea que la parte externa es la que constantemente nos influye en nuestras tomas de decisiones. Pero no, es inversamente.
Empieza todo dentro de nosotros. Todo empieza en el poder que yo tengo para cambiar algo. Les voy a contestar acá a todos nuestros oyentes. Por ejemplo, tenemos a Víctor, que nos saluda desde Japón. Estamos como a 24 horas de distancia.
Qué lindo.
Ay,
Japón.
Qué lindo Japón. Cómo me gusta que nos escuche desde ahí.
Yo siempre digo,
ya te paso la fecha.
Dale.
¿Sí? 17/4/1969. Víctor, ya después te hago pasar al consultorio, ¿sí?
Bien.
Tenemos a Griselda, que dice, qué gusto verlas y escucharlas, aproximando temas que amplían nuestro entendimiento. Confío en tener fluidez de señal. Sí, vamos a mandar la frecuencia, sí, para que puedas mantenerte hasta el final. Y también tenemos, dice, Griselda nos pregunta, creencias y qué más, creencias y mandatos, ¿sí? Creencias, y nos dice, ¿influye nuestro subconsciente en nuestras elecciones?
Siempre.
Totalmente. Eso es lo que estamos diciendo, que nuestro subconsciente, en nuestra sombra, ahí está el determinismo genético, por ejemplo, que es lo que tengo instalado desde la sombra, está decidiendo por nosotros. Y los agregados psíquicos viven en la sombra y también eligen por nosotros, porque no nos damos cuenta. Nosotros decimos, es el carácter que tienen. No, es el determinismo genético y además son los agregados psíquicos. Si yo soy una víctima y me victimizo todo el tiempo, la víctima tiene, por ejemplo, en su composición hacia afuera, el favor de todos. Todos, a la víctima la ayudan. Ay, pobrecita que no puede. Ay, te llevo las bolsas. Ay, anda a ayudar a fulanita que no puede con su vida. Ay, pobrecita.
Y es una buena manipulación también, ¿no?
No, pero la víctima es víctima en conducta.
Claro.
En la conducta. En la conducta víctima, cuando la víctima se instala, obtiene los favores del resto. Y vive a través, es la pobrecita, la pobre de mí. Es la pobre de mí.
Lástima.
La lástima, entonces todo el mundo le tiene lástima, con la lástima obtiene favores, ¿sí? Eso viene desde la sombra y viene heredado
también,
como conducta y mapa, como mapa mental, ¿sí? Y ese mapa mental genera en el otro culpas, y ahí está la manipulación encubierta,
claro,
que vos decías recién. Porque le genera al otro culpas, ay, porque yo la abandono y no la dejo, y no la llevo,
no la dejo sola. No la ayudé en ese momento.
Justo me llamó y me pidió que le haga un mandado. Exacto. Y yo ya estoy cansado que me llame. Y le dije que no puedo, ay, pobre mujer, no la puedo ayudar.
Sí,
culpa.
Sí.
Genera culpa en el otro.
Constantemente.
Porque la conexión que se hace es de sombra a sombra. Mi sombra, instalada con mi determinismo genético, al determinismo genético del otro. Si yo soy proactivo, voy a poder ver esta situación y no reaccionar así como de manera culposa, ¿no?
No.
Si ya me tiene cansada, no la quiero ayudar más, eso es reactivo.
Sí.
Y buscaría de generar algo proactivo para poder generar un espacio donde la persona se valga por sí misma y encima valore valerse por sí misma.
Y es importantísimo eso.
Es como poder participar junto al otro, no con el otro, junto al otro para una mejor versión de una situación, ¿no?
Sacarla de ese estadio.
Por ejemplo, les paso esto. El determinismo genético dice que la culpa la tienen los abuelos, por ejemplo. Vamos a instalar. Sí, esta es la culpa de los abuelos que un día se subieron a un barco y desembarcaron aquí, ¿no? Y mirá dónde me tocó nacer. He escuchado en el consultorio esto un montón de veces. Me echan la culpa a los abuelos que se subieron a un barco porque escaparon de una guerra y están aquí, ¿no?
¿Por qué vinieron aquí?
podrían haber ido a otro país, claro, dicen los nietos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces le echan la culpa a los abuelos por haber nacido aquí. No, hace algo, ¿sí? Tu abuelo fue proactivo. Totalmente. En algún momento pensó viajar a otro lado, salir de un espacio, crear una familia en otro lado. Y bueno, vos ahora podés hacer lo mismo que hizo tu abuelo. Podés ser proactivo también.
Decidí.
Y hacerte cargo de tu propia vida. Y claro, no quedarte pensando, la culpa la tiene mi abuelo. Mm. ¿Por qué pasa esto? Porque la información está en nuestro ADN, ¿sí? Claro. Vamos a recordar lo que es el determinismo psíquico. La culpa es de los agregados psíquicos, y también le echamos la culpa a los padres en también el determinismo psíquico, ¿sí? Porque sí, sí, ahí es el vínculo que se ha generado entre víctima, manipulación, claro, saboteador, de ahí entre arquetipo y arquetipo, ¿sí? Y el determinismo ambiental es, la culpa es del país donde se nace, el barrio donde nos criamos, el colegio a donde nos mandaron, ¿no? Claro. Es todo el sistema cultural. La sí, culpa la tiene el sistema cultural y todas los espacios, claro, ¿no? Que son como cívicos, podríamos decir,
claro,
que determinan y toman decisiones por nosotros. Entonces la culpa la tienen ellos. Ese es el determinismo ambiental. Bueno, acá hola Clara, ¿cómo estás? Nos saluda acá desde el chat. Irmita, mira, dátelo vuelta a esto, porque sí, ella no ve desde su chat y lo puede leer desde ahí. Así ella les puede contestar y mándennos, por supuesto, las fechas de nacimiento. A ver, Víctor que vive, no, que está en Japón, escuchándonos desde Japón. Víctor nació el 17 del 4 de 1969. Uh-huh. Y tiene un sendero 1 que es el fuego.
Fuego.
Que dijimos recién,
exactamente,
¿no?
Exactamente.
El sendero 1 como fuego, uh-huh, cuando reacciona, reacciona así como estallidos.
Explosivo.
Sí, es explosivo.
Es explosivo.
17 del 4 tiene un hogar 3. Y fíjense lo que les voy a explicar ahora. El hogar 3 es aire. El uh-huh, número 3 es un número de aire. ¿Sí? Entonces, el aire, cuando vos lo encerrás dentro de un hogar, se pone vicioso. Vamos a pensar en estados de los cuatro elementos para entender cómo funcionan las frecuencias. Si yo encierro el aire en un lugar como un cubo, uh-huh, que es un hogar, se vuelve vicioso, se hace tóxico. Siempre respiramos el mismo aire. El aire número 3, si es un aire que es libre, como debería siempre ser, y no encerrado, uh-huh, es comunicador, es un torbellino de inteligencia, de carisma, es creativo, tiene la capacidad del don de la palabra, de transmitir, de ayudar, pero encerrado no es escuchado, no habla, no tiene voz. Es totalmente, el aire totalmente viciado, ¿no?
Sí.
Vos hacer lo que nosotros decimos, te damos todo, pero solo lo que nosotros te damos, no puedo comunicarme. El 3 ahí se encierra absolutamente y circula siempre en cuatro paredes, en cuatro paredes. Entonces, ¿qué pasa con los aires que no pueden expandirse como un 3? Se hacen pequeños, en vez de ser un torbellino, se transforman en un pequeño vientito, ¿no?
Claro.
Que le dicen cómo tiene que moverse, cómo hablar, cómo moverse, cómo pensar. ¿Y qué hace el número 3 entonces para poder expandirse más allá? Trata de convencer al espacio que lo rodea de que él es mucho más que eso. Entonces hace mucho por agradar.
Agradar, sí.
Para hacer un gran viento y creer que puede, ¿no? Mm. Entonces hace mucho por agradar y eso desgasta muchísimo desde la lealtad. Se ponen leales a todo lo que lo rodea y son desleales con ellos. Dejan de ser el gran viento, claro, para ser el pequeño viento que todos quieren, ¿sí?
Se despersonaliza.
Se despersonaliza muy bien. Así que pensemos en esto, ¿no? De ese gran viento que es, y ese sendero uno que es un fuego. Uh-huh. Y ese fuego no recibe este viento que lo aviva para tener grandes ideas.
Claro, no.
Porque se transformó en desleal. Entonces ese fuego, como sendero de vida, es sometido. Es sometido a las ideas de otro, a los conceptos de otro. Tiene que haber hecho mucho, Víctor, para encender esa llama de fuego, ese gran fuego que es un uno, para desprenderse,
claro,
de todas esas toxicidades que hacían que su fuego no arda.
Bueno, ya fue bien modelado desde su hogar y lógicamente ese sometimiento lo lleva en su sendero.
Totalmente, porque el uno o es sometido o somete a otro, ¿no?
También.
Porque son los excesos que tiene el uno. Si es un gran fuego, somete a otros.
Claro.
Tiene que aprender a ser equilibrado.
Moderado.
¿Cómo sería un uno proactivo? Un uno proactivo tiene la capacidad de tomar decisiones. Es muy inteligente. Piensa hacia adelante, tiene un plan de acción, sabe lo que quiere, con quién lo quiere y cómo lo quiere. El problema es cuando es reactivo, reacciona al medio que lo rodea cuando no lo dejan ser.
Claro.
Cuando no lo dejan ser va a tener esos chispazos, ¿no es cierto?
Explota.
Inmensos, donde claro, explota porque quiere recuperar su libertad,
sí,
su capacidad de expresarse y las grandes ideas que tiene, porque si no lo modelan las ideas.
O sea, trata de que lo dejen ser.
Tiene que ser, el número uno no tiene que tratar, tiene que
claro,
ser, porque si trata es reactivo,
claro,
trato de que me dejen. Yo tengo que ser proactivo, ya soy. No tengo que pensar en ser un uno, soy un uno,
claro,
soy un fuego creativo. Entonces la vida ahí empieza a ponerse de tu lado y todos los ingredientes que te rodean en el sendero hacen que tu fuego no se apague nunca y
claro,
nunca deje de arder y tenga las buenas ideas de siempre.
Y que pueda demostrarse tal cual es.
Exacto,
en
exacto. Acá tenemos para anotar a Ana,
a ver,
que
Ana
nació el 28 del 1 de 1965.
Ya estamos.
Muy bien. Bueno, contanos, Víctor, ¿qué te ha parecido este sendero 1 leído con los cuatro elementos como fuego, ¿no? Porque el fuego, si uno entiende que ese es el ingrediente de un uno, se da cuenta cuando está excedido y trata entonces de aplacar la mente, que la mente es la que hace volátil al fuego, porque es aire, la mente es aire, y todos los pensamientos que vos tenés están avivando ese fuego, y ese fuego explota porque está recién encendido, ¿no? Tenemos los chispas, ¿no? Las palabras,
claro,
las heridas, esas flechas que nosotros enviamos a otros a través de un fuego explosivo, ¿no? Y si te cierran la ventana del viento, de la mente, ¿no? Y te dejan ahí con todos esos pensamientos tóxicos, como decimos nosotros, se te apaga el fuego. Te someten los pensamientos, ¿no? Así que así leemos los cuatro elementos. Hola, María Isabel, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, vamos un poquito más para ver lo que es una mente reactiva.
A ver.
Para entender. Por ejemplo, nosotros respondemos al medio que nos rodea. Hay un estímulo, sí,
sí,
que nosotros estamos viendo, al cual nos enlazamos, y entonces generamos una respuesta. Esa respuesta que nosotros generamos es excesiva, viene de la reacción, ¿no?
Claro.
Como si fuese una química. Vos pones dos ingredientes y explota. O, viste, en el tubito
claro,
de ensayo,
claro,
empieza como a salir hacia afuera, uy,
sí, sí, sí,
provoqué
sí,
una reacción, es reactivo, decimos nosotros.
O sea, toma inmediatez rápida.
Porque reacciona al estímulo,
claro,
¿sí? Y entonces respondemos de un modo particular a un estímulo concreto. Eso es la mente reactiva.
Claro.
Determinar y descubrir qué es aquello que genera una reacción en mí es maravilloso, porque viene del subconsciente muchas veces.
Es como
veces,
dijo una ¿sí? de las chicas acá, Griselda.
Claro, Griselda también lo decía, ¿no? Preguntó, viene del subconsciente
claro,
muchas
está,
veces esa reacción, y esa reacción hace que yo tome, desde mi determinismo, alguno que yo tenga, una decisión.
Claro.
O me enoje, o llore, me entristezca, no sé, genera una situación que después no pueda controlar.
Siempre pasa
¿sí?
eso.
Vieron que hay un dicho que dice que no tomes decisiones cuando estás triste, enojado, ¿no
es
cierto?
Más que nada, claro.
Porque la decisión es reactiva, no viene del pensamiento razonativo.
No, no pasa. Es más, es un estado emocional profundo que nos lleva, o sea, que decimos que las emociones nos dan forma a los pensamientos.
Que crean la realidad que
claro,
vi, ¿sí?
Y entonces ahí es donde está la toma de decisiones. No correctas, sino equivocadas, porque es reactiva.
Es reactiva. ¿Por qué tenemos la parte reactiva? No está mal puesta la parte reactiva.
No, sirve muchas veces como una forma de defensa, tal vez, ante algo. Pero en las tomas de decisiones
claro, pero
hay que
vamos
razonar,
a explicar lo siguiente. En la supervivencia nosotros tenemos el cerebro reptiliano, que es reactivo.
Claro.
Si no tuviésemos el cerebro reptiliano, lo que sucedería es que cualquier situación que nosotros tengamos, que nuestra vida corre peligro,
sí,
perecemos, ¿sí? Morimos,
claro,
porque no reaccionamos a tiempo. Ahora, esa conducta es perfecta para el medio de supervivencia cuando la necesito ya, salir corriendo, cuidarme,
claro,
guarecerme, no sé, está puesto en la parte bien, bien profunda del cerebro, profunda del cerebro, porque eso hace que yo tome la decisión correcta y reaccione al medio que me rodea, porque viene de la antigüedad, de nuestra evolución homínida hacia el día de hoy. Era lo más necesario que teníamos para sobrevivir y llegar con vida a la noche, que no me coma un león, ¿no? Que no me coma un animal más grande que yo.
Claro.
Si yo escuchaba un ruido salía corriendo, reaccionaba al medio que me rodea. Luego, a través de la evolución, crece la parte límbica, que son las emociones, y las emociones funcionan junto con la parte de la supervivencia reptiliana y lo reactivo. Por claro. eso lo emocional nos pone reactivos. Pero la parte límbica y reptiliana, ¿sí?, del cerebro, funcionan como socios con las cinco emociones básicas, claro. Van y vienen, creándome la realidad y el pensamiento constante. Todo el tiempo, y nos pone muy reactivos. Uh-huh. Eso es muy antiguo. Tenemos el cerebro, el neocórtex, con el prefrontal, que es sí. muy moderno, y que tarda unos microsegundos, pues son microsegundos nada más en encenderse después que la parte límbica. Pero la parte límbica, como es lo que nos mantiene con vida, es la primera que se enciende. Yo tengo que tener la facultad y la potencia de apretar el freno, porque, como decíamos siempre con Robert, la parte límbica y reptiliana es una Ferrari.
Sí, es inmediata.
Pero que tiene frenos de Forte.
Claro.
Vos querés frenar esa Ferrari con un freno de un Forte, no lo vas a parar nunca, no. Te vas a chocar contra la pared. Una vez que se encendió la parte reptiliana y la parte de las emociones, es muy difícil, si yo no tengo una técnica para parar la emoción claro. y pararme a observar lo que pasa, choco la Ferrari contra lo que sea. Uh-huh. Y ahí reacciono. Y después viene la parte razonativa, con el plan de acción, microsegundos después, que te dicen, mira, si hacemos esto, salimos enteros. Claro. Pues si no, ya lo rompí toda la Ferrari, ya
sí,
está.
Sí, sí.
¿Por qué no se me ocurrió 5 minutos antes? ¿Por qué? Porque tenemos que encender la tercera parte del cerebro y nos cuesta 3 milisegundos más.
Es
Esos
mínimo.
3 milisegundos para la parte química es una eternidad.
Claro.
Porque yo ya reaccioné, porque lo reactivo está puesto para salvar mi vida.
La supervivencia, como
es la
decimos.
Supervivencia absoluta.
Y lo vemos a diario, constantemente, o sea, ante un susto, ¿qué hacemos?
Nos asustamos, salimos corriendo. ¿Mm? Y después nos damos vuelta y decimos, ah, mira, eras vos, pero yo por la duda salí
claro.
corriendo, ¿no? Bueno, les cuento que lo que nos decían los abuelos hace tanto tiempo, contá hasta 10 antes de responder, es lo correcto.
Y sí.
Antes de dar una respuesta que me viene de las entrañas, como digo yo, y viene subiendo, y yo ya sé que va a ser un volcán, ¿sí? Voy a apretar el freno, voy a contar hasta 10 y voy a dejar que se encienda el motor del prefrontal y me traiga el plan de acción
claro.
y me transforme en proactivo.
Sí.
¿Sí? Y que yo pueda entonces generar empatía con el otro, ¿no?
Gestionar esa emoción.
Tenemos que ser gestores de nuestra emoción.
Gestionar esa emoción.
A ver, gestionar la emoción está entre el tramo de la parte emocional, uh-huh. ¿sí?, límbica, y la del prefrontal.
Claro.
Es una línea muy delgada.
O sea que es un pequeño.
Es una línea muy delgada donde yo me voy a parar ahí para apretar el freno.
Claro.
Me tengo que parar con todo en el freno, respirar hondo 10 y esperar, ¿sí? Contar, esperar y tomar la decisión correcta.
Claro.
Es difícil, ¿sí?
No es
Porque
difícil.
El que es reactivo reacciona y después que pase lo que tenga que pasar.
Claro.
Si vos te enojaste mucho porque fuiste reactivo, tenés 72 horas
para
bajar y arreglarte con el medio que te rodea. Pedir las disculpas necesarias,
uh-huh.
Tomar un plan de acción correcto, correr las aguas hacia atrás y ver lo que hice, ¿no? 72 horas para perdonar. Si yo no lo hago, perdonarme o perdonar, ¿no? Si yo no lo hago, después de 72 horas se intoxica todo esto, ¿no?
Uh-huh.
Se me van los pensamientos y se transforma en ese pájaro carpintero que tú el día dice, te lo dije.
Como decimos dije. Siempre, ¿no? Esa mente rumiante sobre el problema.
Exacto.
Constante que hasta inclusive nos saca el sueño.
No puedes dormir, lo tenés todo el día dando uh-huh. vuelta, te la agarrás con todo el mundo,
uh-huh.
porque es un arte enojarse con
sí.
la persona correcta en el momento correcto.
Ahí está el tema.
El que es reactivo no se está enojando con la persona correcta,
no.
reacciona por todas las cosas que tiene, y entonces el que está enfrente recibe toda la reacción del otro.
Descargo en el otro.
Sí, y voy a decir, pero yo solamente te pedí una tacita de azúcar.
Claro.
Claro, pero todo el mundo me pide, y vos venís a pedirme también, pero yo nunca te pedí nada.
Pasa.
Pero a mí todo el mundo me pide, te dice la persona,
sí,
¿no? Entonces la agarran con el que viene con la tacita de azúcar,
que no tenía nada que ver.
No, que solo tocó el timbre y dice, me das una tacita de azúcar. Vos también me venís a pedir, todo el mundo me pide.
Sí.
Y vos te quedás con la tacita, ¿viste? ¿Qué te dije, no? Bueno, eso es reactivo.
Claro.
Y estar enojándose con la persona incorrecta en el momento incorrecto, ¿no? Entonces, hacernos cargo es proactivo, por ejemplo.
Bueno, es lo más importante, diríamos, ¿no?
Es lo más importante.
De hacernos cargo. Es lo
la
más
mayoría
importante.
De las personas son reactivas, ¿sí? Estímulo y respuesta Costa. Todo el tiempo. Pero los proactivos tienen un microclima especial.
A ver, decime.
El proactivo tiene un microclima especial, uh-huh. ¿sí? Donde, por ejemplo, el proactivo puede estar lloviendo afuera, pero adentro hay sol.
Sí.
Pero el reactivo afuera hay sol y adentro llueve. Uh-huh. ¿Sí?
Se deprime. Ejemplo.
Tiene un microclima que es reactivo y reacciona todo el tiempo a sus pensamientos.
Sí.
Está con el microclima mental de lo que ocurrió ayer, hace un año, lo que me hizo hace 10 años atrás.
Esa
¿no?
rumiación que está, que es del subconsciente también, que
sí.
está, esos recuerdos que te retrotraen de acuerdo a la característica de algo que te hace recordar.
Sí.
Y te quedas con ese microclima que te provoca esos pensamientos y estados, a consecuencia de los estados emocionales.
Exacto.
Mm-hmm.
Entonces, todo eso que nosotros tenemos como mapa, que lo estamos viendo desarrollado ahora para entender cómo pensamos y creamos
claro.
la realidad, nos hace ver cuánto tenemos de parte reactiva y cuánto tenemos de parte proactiva y saber que lo podemos cambiar. Por ejemplo, a los reactivos un día de humedad los pone tristes y te dicen, ay, esta humedad, mira los pelos como los tengo. No, yo me lo plancho el pelo y se me hacen todos los rulos, se me hace frizz.
Sí, sí, sí.
Me voy a comprar un shampoo antifrizz, ¿no? Es como que todo te molesta.
Claro.
Se te pega el perro, ¿no? Los pelos del perro, esto, el otro. La humedad me saca la humedad.
Un día caluroso también.
Sí, qué calor que hace.
Claro,
¿viste?
Que no.
Es como que todo eso, los días de humedad te ponen triste, los días calurosos te ponen enojado, ¿no? Te sacan del espacio. Las personas reactivas, por ejemplo, cuando vos las tratás bien, son re amorosas.
Sí.
Pero cuando vos las tratás mal, explotan.
Sí.
¿Sí? No tienen eso de...
Reacciona.
O, no es que no las tratás mal, es como que si vos le decís algo, por ejemplo, le pedís algo, es como que reaccionan.
Claro.
Eso es ser reactivo. Vos siempre es re amorosa, pero un día le pediste la tacita de azúcar y te sacó corriendo, ¿entendés?
Sí, 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 sí.
Eso es una persona reactiva, ¿no? Siempre la tenés que tratar bien, ¿sí?
O te culpa porque te dice, por ejemplo, por cómo me lo dijiste.
Claro, me lo dijiste mal.
Mal.
Me arruinaste el día.
Exacto.
Irma, me arruinaste el día.
Mira.
¿Entendés?
Yo te dije una cosa, pero no, yo te entendí otra.
Es más, esto me va a durar toda mi vida.
Y sí.
Es así,
la
te
culpa.
Dura toda la vida. Te lo dicen, los reactivos te dicen, sí. por tu culpa.
Constante.
Hoy me levanté bien, tenía un día espectacular, ya tu cara me dice todo,
ajá.
por tu culpa me arruinaste el día.
Sin decir nada.
Y vos
nada.
Te quedás, ¿yo qué hice? ¿Entendés? Bueno, eso es el reactivo.
Claro.
Y el reactivo le modifica la vida al otro, salvo que sea un gran proactivo, ¿sí? Y sepa que lo que está sucediendo es el mapa del otro y no el de uno.
Claro.
Tenés que tener una gran capacidad para no engancharte en el microclima del otro, ¿no?
Es cierto.
Porque si no, uno reacciona. ¿Está mal reaccionar? No.
No.
Está bien reaccionar de manera proactiva para poner el otro en su lugar con la persona correcta en el momento correcto.
Exacto.
¿No? Entonces, termina ahí.
Claro.
Yo me voy a mi casa, ¿no? Ya lo terminé el problema, no me lo llevo a dormir conmigo el problema, y me lo llevo instalado, abro la heladera y veo el problema, abro la alacena y veo el problema.
Creo que muchos de los oyentes estarán dándose cuenta que muchas veces se llevan el problema.
Todo el tiempo nos llevamos el problema. Abrís la cartera y está el problema. Todo el tiempo tenés el problema,
claro.
¿sí? Porque uno se lo lleva en la mente. Y la mente se transforma en el gran proyector que te crea la realidad.
Es cierto.
Vos ves el problema en todos lados.
Sí,
comés
sí, sí.
con el problema, dormís con el problema.
Estás pensando
¿sí?
en ese problema.
Eso te hace súper reactivo.
Claro que sí.
¿Sí? A ver, las personas reactivas, cuando se las tratan bien, entonces dijimos, se sienten bien. Y si no, reaccionan al medio que los rodea,
claro
¿no? Pero
sí.
los proactivos también son reactivos, como dijimos recién, pero su reacción es en base a los valores.
Claro.
Te van a decir las cosas de manera correcta, son leales, son honorables, son respetuosos. Te lo dicen, ¿sí? Y te dicen, mira, esto es así.
Claro.
¿No? Y vos te quedás pensando. Es más, te modifican tu pensamiento y hacen que vos pienses que estuviste equivocado y que podés entonces modificar.
Eso es
lo
muy
que
cierto.
Está sucediendo, ¿no?
Eso es muy cierto.
Porque el proactivo te modifica.
Claro.
¿Sí? Te modifica tu conducta porque te hace pensar. Es un buen espejo el proactivo en tu vida.
Eso es muy bueno y es una herramienta muy útil también.
Exacto.
Porque podemos modificar la situación.
Mira, acá tenemos, tenemos acá en el, también me podés mandar WhatsApp, ¿sí? Tenemos varios WhatsApp que están llegando. Y acá tenemos a Marcos, ¿sí? Irmita, anotá a Marcos, que quiere ver su mapa, el 6 del 8 de 1969. Gracias, Marcos, por estar siempre presente, ¿sí? Y también tenemos aquí, que nos saluda desde México, Juan Carlos, como siempre, y nos manda una plaquita que dice, feliz martes, Diana. Ay. Qué lindo, Juan Carlos, muchas gracias. Cómo me gusta leer los mensajes que me mandan. Qué lindos. También tenemos aquí, hola, mi nombre es Lucas y mi fecha es 14 del 3 de 1991. Y también tenemos a Laura Paz, aquí en el WhatsApp, que nació el 23 del 6 de 1972. Qué lindo los mensajes que nos están mandando.
Perdón, ¿me decís de Lucas?
Lucas es el 14 del 3 de 1991.
Bien.
Bien.
Quería comentarte.
Comenté.
Víctor de Japón, Víctor, ¿sí? Nos da gracias, o sea, muy acertada tu devolución. Y acá tenemos, por ejemplo, de Kika Zarzamora, ¿sí? Que también nos mandó. Aquí tienes el de Ana y el de Marcos. Mientras
muy
tanto,
bien.
Me ocupo de Laura y de Lucas.
¿Eh? Bueno, Laura y Lucas, ya acá Irmita con su lapicera velozóntica está escribiendo sus fechas de nacimiento. Bueno, por naturaleza somos proactivos, ¿sí? No es que tengo que aprender a ser proactivo. Somos proactivos por naturaleza, pero cuando elegimos otorgar a las cosas o a las personas el poder de controlarnos, vamos en contra de nuestra naturaleza. Y de esa forma nos volvemos reactivos, porque nosotros venimos con la parte de la proactividad para tener un buen plan de acción para la supervivencia. Pero si yo le doy el poder a aquellas cosas que suceden a mi alrededor, por supuesto, ¿sí? Me voy a poner reactivo. Y ser reactivo es lo contrario a ser proactivo. Están en veredas opuestas, somos polares, ¿no? Vamos y venimos. Pero tenemos que hacer de la proactividad una manera de vivir, porque la proactividad nos muestra las mejores decisiones y los mejores lugares, nos conecta con otro tipo de sensaciones, de emociones, de experiencias, ¿sí?
Claro.
Así que bueno, vamos a ver Lucas, que Lucas tiene un 1, uh-huh. Y si ya nos viene escuchando,
sí.
Es igual que Víctor, ¿sí? Pero su hogar de nacimiento es un 8. Uh-huh. Entonces el 8 es tierra, ¿no?
Tierra,
y ahí
sí.
Tenemos tierra y fuego.
Uh-huh.
El fuego es tu sendero, como dijimos, no ser sometido y todo. Pero la tierra, ¿vieron que cuando vos querés apagar un fuego le tirás tierra?
Sí.
¿Sí? Y la tierra ahoga el fuego.
Sí.
Entonces, esa tierra con creencias y mandatos que suceden en un hogar 8, donde quizás tuviste demasiado, pero no la emoción de un padre, de un acompañamiento de un padre, ¿no? Porque en el hogar 8 el padre te da todo, pero no está tan presente, o te sobreprotege.
También.
De las dos maneras, el fuego se apaga, ¿sí? Porque es la materia, y la materia apaga lo que es la creatividad y te somete a tener que mantener la materia,
claro,
¿no?
Claro que sí.
Entonces, la tierra se seca con el exceso de fuego.
También.
Y la tierra apaga y somete al fuego cuando es demasiada, ¿no? Mm. La tierra se transforma entonces en la materia.
Claro.
Y si yo soy muy pendiente de la materia y de esas creencias y mandatos que me han dado forma, el fuego se apaga y es sometido. Así
ahí
que
es donde se somete.
Claro, para poder rescatar ese fuego de esa gran tierra que fue tu hogar, tenés una ayuda, porque naciste el 14 del 3,
claro.
¿Sí? El 14 es un fuego inmaduro y lleno de vida,
claro.
¿No? Que te conecta con tu esencia, esa es tu esencia, es tu don y tu talento.
Sí, sí, sí.
Muy comunicador, el fuego 5 es comunicador,
cinco.
Es muy inteligente,
es
un gran vendedor. Y el número 3 de atrás es el aire que te aviva y te da todas esas ideas, es muy inteligente.
Uh-huh.
Entonces, si vos utilizás esta gran sociedad del fuego y el aire que tenés en tu fecha de nacimiento, ese uno que vos tenés de sendero, recibe todo eso y se enciende nuevamente.
Eso
y recupera las ganas de vivir, las ganas de encender la vida en los demás, encender tu mente, tener buenas ideas, pero siempre tenés que rescatar el fuego de tu fecha de nacimiento,
claro.
Porque ese es un gran 5 que vos tenés, que es muy inteligente, es muy carismático, es muy amiguero,
uh-huh.
y le gusta conocer a través de la curiosidad.
Es curioso.
Sos curioso por naturaleza, el fuego 5 vieron que crece y se achica, crece y se achica porque conoce y vuelve a su fuente,
claro.
Conoce y vuelve a su fuente, toma aire, se expande y vuelve a su fuente.
Bueno,
¿no?
Entre el 1 y el 4 también, o sea, hace que de pronto se ordene.
Claro, porque tenemos el 8 también, ¿no es cierto? Mm. Que es la materia. Mm. Bueno, eso es para Lucas. Y tenemos, por ejemplo, a Laura, que tiene un hogar 11 y un sendero 3. Mm. Acá vamos al sendero. A todos los que le dio 3, sí, que me están escuchando, fecha de nacimiento correcta, hecha a un solo dígito. Mm-hmm. El 3 es el aire. El sendero 3 es hermoso, como siempre decimos. Imaginen a un aire que viene y te vuela los pelos, ¿sí? Los cabellos, te los revolea, pero no que te despeina. Te revolea los cabellos, ¿no? Como sí. Decís, viene y me susurra al oído, me trae buenas ideas, me canta, me habla cosas bellas, ¿no? Porque son, los números 3 tienen la capacidad de la palabra. Entonces, vienen y te revolucionan la vida, te traen las ideas, son amigueros, amistosos, carismáticos, brillantes, inteligentes.
Inteligentes, ok.
Circulan todo el tiempo y traen ideas de otro lado. Uh-huh. Son muy leales, muy fieles amigos y una gran oreja para escuchar los problemas de los demás.
Eso te da las
Pero
virtudes.
Pero tiene un hogar 11, que uh-huh. son dos fuegos y se transforman en un 2, que es agua. Entonces hay una gran exigencia ahí. Claro. Entonces Laura se debe sobreexigir todo el tiempo para que este aire circule por todos lados, uh-huh. llegue a todos lados y no deje de estar. Eso es una gran exigencia porque hace que vos te canses. Y en algún momento cuando ese aire se transforma en un huracán, ¿sí? Uh-huh. saca todas las palabras contenidas que tiene adentro y nunca dijo, y te saca una lista y te las dice, te dice, mira, en el año 1980, ¿sí?
Como buena memoria.
Claro, cuando yo tenía 8 años, dice Laura, en el año 1980, vos me hiciste tal cosa, ¿no? Uh-huh. Me manchaste la hoja con la lapicera de tinta. No te lo vas a olvidar en tu vida, ¿no? Porque el número 3 es muy inteligente, sí. tiene mucha memoria y tiene capacidad de palabra y sabe cómo usarlas en el momento correcto cuando reacciona.
Sí.
Son reactivos con las palabras. Claro. El 3 reacciona a través de la palabra. Y con ese 11 de hogar, donde se le ha exigido ser perfecta, cuando no ve la perfección a su alrededor, reacciona.
Claro.
¿Sí? Reacciona a través de las palabras. Así que los número 3 tienen que tener cuidado con las palabras y ser proactivos y construir al otro con la palabra, no destruir. Porque si no, el 3 se crea un propio infierno, ¿no? Porque es el aire mental también, el 3, mm-hmm. donde... Ay, me quedo culpa, no le tendría que haber dicho eso.
Claro.
Porque el 3 es fiel por naturaleza. Entonces, cuando cruza la línea, lo que sucede es que se siente desleal.
Claro.
Ay, no tendría que haberle dicho
ahí
eso.
Ahí donde conjugué
Era mi mejor amiga. ¿Cómo le voy a decir que a los 8 años me pasó tal cosa o me manchó la hoja con tinta, no? ¿Qué importa? Pero el 3 tiene memoria y cuando le metiste el dedo en la llaga, entonces reacciona a través de la palabra.
Bueno, ese es su don. La palabra, el don
la palabra.
La palabra
es el don, pero cuando se va para el otro lado, ajá. ese don es utilizado para lastimar.
Es decir, que tiene que saberlo usar.
Claro, tiene que dosificar esas palabras y no ser y usar la parte proactiva
claro.
para enaltecer al otro desde la lealtad que un 3 tiene. Así claro. que, Laura, esa fue tu devolución, ¿sí? Bueno, las personas proactivas subordinan los sentimientos a los valores. ¿Cuáles son los valores de vida, no? Los valores principales de vida son honor, lealtad y valor. Justamente el valor es la fortaleza espiritual que tenemos para ser proactivos, por ejemplo.
Claro.
Y pisar la Ferrari para que no choque, ¿no?
Claro.
Ese es el valor. El valor me va a frenar y me va a decir, ojo, mira que esta amistad es de años, ¿sí? Lealtad. Ante todo.
Más que
y los
nada.
Valores van a ser el escudo que vos tenés proactivo
claro.
para sostener alguna situación. Eso, lo proactivo está subordinado, sí, a eso.
A los
todos
valores,
los valores, ¿sí? Y las personas reactivas subordinan sus sentimientos, ¿sí? A las preocupaciones.
Siempre.
Aquello que me preocupa, me ocupa.
Claro.
Y me ocupa la mente. ¿Sí?
Todo el tiempo.
Me ocupa la mente. En vez de tomar decisiones con la preocupación, me sigo preocupando y entonces cuando ya rebalsó mi vaso de preocupaciones, claro. reacciono al medio que me rodea.
Preocupo de lo que me preocupo.
Exactamente, pero hay que ocuparse,
claro.
¿sí? En vez de preocuparse. Un reactivo se ocupa, un reactivo se preocupa.
Claro.
¿Sí? Si yo me preocupo por demás, entonces voy a reaccionar cuando ya tengo la mente llena porque no me dejan estar con mi pensamiento.
Claro.
Me estás molestando, Irma.
Sí, sí, sí,
no
sí.
te das cuenta
no
que
hables.
Me llenas la cabeza. No me hables. ¿No? Estoy preocupada.
No me distraigas.
Estoy preocupada, no me hables.
Claro.
¿No? Entonces la preocupación ocupa todo tu espacio mental.
Uh-huh.
Y si ocupa todo tu espacio mental, ¿dónde está el espacio para tomar una sabia decisión ante una preocupación? Se te va achicando el círculo y yo me quedo sola con mis preocupaciones.
No encuentras salida.
No tengo el aire para respirar.
Claro.
y poder tomar una decisión con lo que me está sucediendo.
Claro.
¿Sí? Entonces, las preocupaciones, ¿sí?, que nosotros tenemos, hace que solo miremos a nuestro alrededor cómo suceden las cosas y no qué puedo hacer con lo que me sucede. Veo que se me cae la vida, veo que me pasan cosas y yo no sé qué hacer con lo que sucede, ¿no? Veo que ocurre, pero no tomo la decisión para que deje de ocurrir o cambiar lo que está sucediendo porque ya no tengo el control.
No, claro, no,
no podemos
controlar
las
cosas. No, todo el tiempo no.
No. Si yo quiero controlar, soy reactivo.
Claro.
¿Por qué? Porque el reactivo trata de tener su vida toda bajo control.
Claro.
El reactivo tiene todo bajo control. El proactivo fluctúa con las subidas y bajadas, porque total, lo que suceda lo puede ver y bueno, veo, proyecto a resolver.
Claro.
Un proactivo no ve un problema.
No, ve un proyecto a resolver.
Exacto.
Constantemente. Es decir,
siempre
hay
es un proyecto.
Claro,
problema.
Hay un problema, hay que buscar la forma de solucionarlo.
¿Cómo puedo solucionar esto?
No, es quedarse con el problema.
Si yo me quedo con el problema, no veo el proyecto a resolver y solo veo el problema instalado delante de mí, que es inmenso.
Y accionar.
Claro.
Al momento de ver el problema, tomar la decisión correcta y accionar para que...
Pero para eso hay que ser proactivo.
Claro.
¿Sí? A ver, la energía, por ejemplo, tenemos el círculo de influencias, ¿no? Como nos dijo Martín al principio, tal cual. La energía positiva amplía el círculo de influencias. Si yo tengo esa energía positiva de poder ver la vida como un proyecto, de que las crisis son oportunidades, que esto también pasará, ¿no? Que detrás de la tormenta está el sol. Hay un montón de frases hechas de la gente proactiva.
Sí.
¿No? Que sabe que llueve hoy, pero
mañana
siempre
sale
que
el
llovió
sol.
Paró, decía la abuela, ¿entendés?
Y sale el sol.
Bueno, si está lloviendo en este momento, me tomo el tiempo, si llueve en mi vida, me tomo el tiempo para tomarme un té, como se dice siempre, me tomo un té mientras llueve y pienso la mejor manera de pasar esta tormenta.
Claro que sí.
No me quedo debajo de la tormenta, me lloro, pataleo, ¿por qué está lloviendo? ¿Por qué me pasa esto?
Primo,
no.
Me pongo nervioso.
Está lloviendo, me preparo un té, me tomo estos 5 minutos, ¿sí? Y pienso qué hacer mientras tanto llueve.
A mí me encantan los días de lluvia.
Claro, pero cuando te llueve toda la vida,
no,
si vos no tenés un plan de acción y no tenés un paraguas, por ejemplo, para salir a la calle, ¿no? Es como que a la larga te vas a quejar de la lluvia. Bueno, yo hablo de la lluvia no como el medio de la
ambiente.
Lluvia, del medio ambiente, sino que cuando te llueve la
Una
vida,
comparación.
¿No? Te llueve la mente, te llueve el alma, te llueve todo. Bueno, ¿qué hago con eso? Detenete un ratito a la orilla del río, llorá si querés.
Sí.
Un ratito, porque eso es sano y sabio, y después deja que fluya mejor la energía positiva que vos tenés para tomar la sabia decisión. Ahora, el foco reactivo, ¿sí?, se sitúa en los defectos de los demás y en los problemas que hay en el medio que lo rodea, ¿sí? Entonces concentra la energía en esas circunstancias y pierde el control de las situaciones.
Claro.
Y es cuando vos perdés el control, reaccionas. Entonces, el círculo de tus influencias que vos tenés a tu alrededor, tu energía positiva no existe.
No.
Crece la energía negativa y achica todo el círculo que vos tenés a tu alrededor para poder tomar una sana decisión.
Es que
no existe.
Vas a crear el círculo negativo.
Claro, porque el círculo de la preocupación crece,
claro,
crece y crece, y eso te va sacando aire. Vos sentís que no podés respirar, que te duele la cabeza, que no podés dormir, no te va el hambre, ¿no? La preocupación creció de tal manera,
claro,
que vos ya no podés interactuar con el medio que te rodea y solo interactúas con tu preocupación.
Exacto.
Es tu preocupación y vos. Dormís con la preocupación, como dijimos, comés con la preocupación, pensás con la preocupación, por más que quieras pensar nuevas cosas, es imposible.
Ahora, comer, ¿qué come con la preocupación?
Comes preocupaciones, te duele la cabeza, a la larga te agarra una úlcera, ¿no es cierto? Todo eso es tu manera, es tu microclima.
Claro.
Por eso empezamos el programa de hoy, es cómo me estás escuchando. ¿De qué manera estás escuchando este programa? ¿No?
Así es.
De la manera en que uno está escuchando al otro,
ajá,
o haciendo o interviniendo, es el estado anímico. Y nos muestra si estamos reactivos en estado de defensa, ¿sí?, o estamos de manera placentera disfrutando de una situación mientras te acompañamos en la radio, ¿no? Es como una compañía.
Una preguntita acá de una de las oyentes.
A
dice,
ver.
Florencia Gamalae Rodríguez, hola. Cuando cumplís años y te da uno,
sí,
¿qué año vivirás siendo un 11 de sendero de vida?
¿El año personal?
Claro, yo supongo que ese es el año personal.
Si es un año personal, es un año de inicio, ¿sí? Claro. Y si vos tenés un sendero 11, y yo quiero ver el año de inicio y el sendero 11, tenés que no sobreexigirte en este año 1, claro, pero sí ser líder de tu vida, vivir desde tu ser, ¿no? Porque es lo que se te va a pedir. Ese año 1 es empezar nuevas situaciones. Por ejemplo, vamos a llevarlo al tema de lo reactivo. Si en un sendero 11 es bastante reactivo, ¿sí? Es reactivo porque es muy exigente con el medio y siempre quiere tener el control. Claro, entonces imagínate que si vos vas a vivir un año 1 y no hiciste limpieza en todo lo que te viene sucediendo en tu vida, tu año 1, entonces en vez de vivir inicios y cosas nuevas, es un volver a vivir, ¿no? Claro. Cosas viejas que has tenido y se pone muy reactivo. Es como una repetición. Entonces el año 1 tiene que ser totalmente nuevo, generarse desde una nueva semilla totalmente proactiva, donde vos tengas tus propias ideas. Y que no te sobreexijas. Ahí tenés la lectura de un 11 y un 1 desde los cuatro elementos, proactivo y reactivo, que estamos viendo hoy. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, a Marcos. Marcos dice acá, ¿no?
Sí, Marcos.
Marcos nació el 6 del 8 de 1969 y tiene un hogar 5 y un sendero 3, ¿sí? Los hogares 5 son de fuego.
Sí.
Tiene mucho movimiento.
Mucho bastante.
Cuando yo digo que el 5 tiene movimiento, imagínense en el fuego que chisporrotea, que se mueve, que te quema, que no te quema. No sabes lo que vas a vivir en un hogar 5 porque hay movimientos, entradas, salidas, mudanzas, gente que no ve más, claro, gente que viene y va, amigos que tenías, te mudaste, los perdiste. Esto es un número 5, esos fuegos que tenés que mantener, que te pueden quemar y te pueden también apagarte, ¿no es cierto? Porque el fuego 5 de golpe se llena de ira y explota, o por mucho tiempo no genera. Lo tenés que abanicar, lo tenés que mantener también, ¿no es cierto? Es el 5. Ese número 5, además, en ese hogar se han vivido situaciones, ¿no? De muchos vaivenes, donde quizás hubo una mamá un tanto manipuladora o fálica, se le dice, ¿no? Que toma decisiones. Pero también hay un padre. Nació el 6 del 8. Vemos la manipulación emocional, que es un número de agua, el 6, y el 8, que es de tierra.
De tierra.
¿Sí? Que es un padre, que está detrás de una madre ahí, ¿no? Entonces puede ser un papá que toma el mando cuando llega al hogar, pero mientras el papá no está, el mando lo tiene la madre, un tanto manipuladora emocional. No decimos manipulación mala, sino que es emocional,
claro,
¿cierto? Está ahí, como un cordoncito umbilical atado a ese espacio. Y sale a la vida en un sendero 3. Hizo mucho por agradar dentro de su hogar. Es un aire que en vez de ir hacia afuera, siempre va hacia adentro avivando el fuego del hogar. Es el fuego, ese fuego necesita del aire, ¿no? Es como que no se termina nunca de ir del hogar, Marcos.
No.
Y siempre está enganchado o le ha costado irse
del
y cortar
hogar.
Ese hogar, ¿no es cierto? Ya dijimos todas las características de un sendero 3 con todas las capacidades que tiene un sendero 3 para la vida, que es brillante.
Es brillante.
Es fiel, un gran amigo, carismático, son buenos profesores, buenos maestros, buenos escritores, buenos locutores, buenos artistas, hiperinteligentes, ¿sí? Que toman, que si se mete y se sube a la ola de la proactividad, son súper proactivos.
Eso es importantísimo.
Porque
también
el aire, ¿qué hace el aire? Y a todos los que tienen número 3, el aire recorre el camino antes de tiempo. Tiene mucha intuición y sabe lo que hay más adelante, kilómetros más adelante.
Claro.
O sea que si vos utilizás la intuición del aire, el aire va y viene y te trae las noticias de lo que hay más adelante.
Es
por
verdad.
Eso el 3 es intuitivo.
Sí,
sí,
es muy intuitivo.
Y sabe lo que va a pasar. Está con vos y te ve y te hace como si fuese una radiografía, porque el aire te traspasa.
Claro.
¿Sí? Y de manera inteligente recibe la información. A veces, cuando tenemos la mente muy llena y somos reactivos, llenas de palabras, porque ya dijimos que el 3 es la palabra, no nos deja la comunicación con lo que hay adelante.
Claro.
Pero si yo calmo la mente, me doy cuenta la geografía que hay hacia adelante y la puedo utilizar a mi favor de manera proactiva. ¿Sí? Así que, Marcos, utiliza muy bien eso que tiene el aire, que es muy bueno. Bueno, vamos a leerle a Ana, que está en nuestro chat, que nació el 28 del 1 de 1965 y tiene un hogar 2. El hogar 2 es agua.
Agua.
La dualidad absoluta. El agua tiene vaivenes, va y viene, ¿no? A una orilla y a la otra.
Claro.
A una orilla y a la otra. Entonces el niño que nace en un hogar 2 no sabe bien quién toma las decisiones.
Claro.
Hoy está en una orilla, es mamá, hoy está en la otra orilla, es papá. ¿sí? Muchas veces no es ni mamá ni papá y es una abuela y un abuelo. Ese es el agua tiene sus subidas y sus bajadas, es extremadamente emocional, y son las relaciones que ocurren dentro de un hogar que a veces no son tan buenas.
¿Qué tipo de vínculos, no?
Claro, porque son los vínculos, el agua se retira, me deja seca, se va para el otro lado, claro. Se ponen muy emocionales de un lado, se va para el otro lado, ahora la emoción está del otro, por eso hay peleas, ¿sí? Claro. Hay inundaciones, las inundaciones son emocionales, inundaciones de cosas que ocurren entre una pareja, entre una relaciones internas, y eso se va al sendero de vida con un 5. Así que imagínense ese fuego inmaduro, ¿no? Sale con esa inmadurez emocional de hoy brillo y mañana no brillo, tengo que encontrar mi propio brillo, y el hogar con agua te apaga muchas veces porque has quedado a lo mejor de manera reactiva en esas relaciones internas, que hace que tu fuego de vida se apague muchas veces con recuerdos emocionales. Entonces, no dejes que esa reacción de determinismo genético, ¿sí? Que dijimos hoy, actúe en tu fuego de vida, ¿no? Porque ese fuego que vos tenés, número 5, es para circular por la vida, conocer, traer buenas noticias, aprendés de lo que vos circulás, sos buena amiga, tenés muchos amigos, sos una gran
sociable,
comunicadora.
Es sociable.
En los 5 encontramos buenos maestros, buenos comunicadores, artistas, ¿sí?
También.
Actores, periodistas, todo lo que sea comunicar, grandes vendedores tienen un 5.
Sí, te iba a decir eso.
Yo digo, te venden un buzón y después no sabés qué hacer con el buzón, pero vos se lo compraste porque era recontra carismático y divino.
Sí.
Me decís, no sé, se lo compré porque me gustó el vendedor, pero no sé qué va a hacer con el buzón. No importa, el vendedor es vendedor por naturaleza.
Es algo que está en él.
Está en él, porque tiene muy buena onda. Si se ponen proactivos, los números 5 son hiperproactivos.
Sí.
Porque ven hacia adelante, tienen ese carisma del brillo del fuego y además tienen esa parte divertida del fuego.
Siempre.
Tienen la buena energía, el 5 tiene buena energía, siempre y cuando no esté lleno de ira. Por ese número 2 quizás que le aplacó un poco ese fuego de vida, ¿no? Pero para ser proactivo un 5 tiene que poder manejar el microclima interno de la ira.
Tener
un buen plan de acción para cuando me enojo. Y saber que si yo me enojo me pongo reactivo y quemo.
Claro.
Abro la boca y soy como un dragón, calcino con todo el fuego que tengo, ¿no?
¿Y cómo calcina?
Entonces, ¿cómo calcina? Exactamente. Te quema todo.
Sí.
Así que bueno, esto es para Ana, que está en nuestro chat, ¿sí?
Bien.
Acá tenemos a Raimundo Juárez, que nos acaba de llegar por WhatsApp, que nació el 22/1/1984.
¡Oh!
De Acuario, ¿sí?
22 encima.
22, número maestro, del 1. Mientras yo le leo acá a Kika Zarzamora, que mira, vamos a leerle a Kika porque acá tenemos mucho para hacer proactivo esto, ¿eh?
Ajá.
Nació el 4 del 9. Acá ya tenemos el 4 tierra y el 9 fuego.
Sí.
¿No? El 9 es un guerrero y el 4 son como valores que ya trae, tiene muchos valores.
Sí.
Porque es su don. La materialización de aquello que realmente quiere en una mente ordenada, el 4 es súper proactivo porque tiene planes de acción de listitas de supermercado, las agendas, sabe lo que gana, lo que va a gastar, lo que puede gastar y lo que puede ahorrar. Tiene horarios de comida, de esto, del otro, necesita eso y son proactivos porque tienen planes de acción.
Sí.
El número 9 le da la fortaleza absoluta para la vida y juntos le hacen un hogar 4. ¿Qué sucede en el hogar 4? En el hogar 4 hay encierro con creencias y mandatos, ¿no?
Claro.
Creencias del determinismo genético que viene bajando, por supuesto.
Constantemente.
Constantemente, y también de todo lo que yo heredo en un hogar de nacimiento que mis padres me instalan, ¿no? Como mapa, que es el determinismo psíquico. En un hogar 4, en un determinismo psíquico, podemos encontrar mucha víctima, ¿no es cierto?
Sí.
Con creencias instaladas que te victimizan y me enseñan a victimizarme, porque son creencias y mandatos muy viejos. Porque
claro,
lo hacemos así, porque la abuela me lo dijo, porque en casa se hace de esta manera. Cuando tengas tu casa, toma tus propias decisiones. Tienen esos mandatos duros que vienen bajando de generaciones, por lo general de un matriarcado, son todas abuelas, bisabuelas, es un número muy femenino el 4, que viene bajando de generaciones y de mujeres fuertes, empoderadas.
Empoderadas, ¿sí? Es lógico.
Empoderadas, ¿sí? Como que toman, son proactivas las mujeres,
sí,
pero cuando se mete dentro del 4, dentro del 4, del hogar 4, lo que sucede es que todo eso se transforma en un encierro emocional.
Claro.
Y te mandan a hacer. Tenés que hacer esto porque, ¿no? Claro. Y esa creencia te da en el medio del corazón, porque vos tenés otra idea y tenés que cambiarla por lo que se hace en mi casa. Pero salís a tu sendero con otro 4. Repite todos los números, porque en 1980 también da 9, ¿sí? O sea que tiene 494.
Claro.
Ese 9 en el medio es la salida al mundo en el año 1980, de la mano de un padre.
Claro.
Que quizás un padre que no estuvo, o un padre emocionalmente infantil, como
que
ella.
Que no la acompañó.
Claro, que no la acompañó en sus decisiones,
claro.
Pero en realidad sí la puede acompañar a la salida al mundo como más que amigo que padre,
claro.
¿No? Como que vos tenés que cuidar, o un papá que puede haber. Se puede haber ido de la casa, puede haber fallecido cuando ella era chica, o trabajaba mucho y ella lo veía de noche nada más,
claro,
o viajan,
nada más.
Son marineros, son policías, son jueces, son abogados.
Están ocupados todo el día.
Están ocupados todo el día tomando decisiones. Entonces hay como una falta ahí quizás.
Claro.
Pero si papá está, puede ser que las decisiones las toma mamá y el padre era más hijo que marido.
Sí, claro.
Que de la madre. Y nos vamos al sendero 4 y salimos con toda esa creencia y mandato, claro. Que me dio forma dura de una tierra seca, ¿no? Pero como es un 13 su número, ahí rescatamos para darle a la tierra vida.
Claro.
Tenemos el fuego del 1, el liderazgo, y el número 3 de la inteligencia,
claro.
¿No? Para ser muy proactivo y tener un buen plan de acción, Kika. Entonces,
bien.
Ese 3 te hace intuitivo. Te hace carismática, te hace tener buenas ideas y poder apoyarlas en la vida para ayudar a otros.
Creativa.
Y ese uno te hace líder y tu ser lidera en tu propia vida,
claro.
Siempre y cuando tengas tus propias creencias y mandatos. Y no seas reactiva al medio que te rodea por traer creencias antiguas y creer que vos tenés que sostener realidades,
claro.
Por más que ya sepas que no van,
claro.
¿Sí? Porque a veces uno tiene como un contrato emocional con la familia y vos lo seguís haciendo.
Cambiar el mapa.
Ese es el número 4 de Kika, ¿sí?
Bien, Kika. Bueno, acá Florencia Gamaré Rodríguez, ya le diste la devolución, agradece
muchas
por la devolución.
Muchas gracias, muchas gracias. Les quiero contar que, antes de seguir, que ahora le vamos a Víctor, ya le leímos, ¿sí? Antes de seguir con lo que viene, les quiero contar que se abrió la inscripción y empieza el 12 de abril la formación de coach transpersonal y óntico, donde aprendemos todo esto y lo llevamos a la vida para ser proactivos, tomar sanas decisiones y ayudar a otros. Porque si vos, cuando vos te recibís, podés trabajar en tu consultorio y aplicar todo lo que es óntico, que es una gran base, todo lo que vos hagas.
Claro.
¿Sí? Lo apoyás sobre el entrenamiento. Esto es un entrenamiento de vida. El coach es un entrenador.
Bueno, todo lo que estamos diciendo, todo lo que vos manifestás a través de la numerología y parte de las prácticas de coach,
sí.
Está basado en todo esto.
Esto que nosotros enseñamos en el Instituto Crisol.
Claro.
Nos podés encontrar ¿en dónde? En la Cruzadora de Puentes Facebook, en la Cruzadora de Puentes Instagram y también en la página Instituto Crisol Ciencias Ónticas en Facebook. Ahora, si querés saber más de nosotros, entras a www.crisolciencias.com.ar y ahí vas a encontrar de todo,
la
hasta artículos
web.
Para leer, cosas para preguntar y también una biblioteca virtual donde te podés descargar el libro del profe.
Ay, qué
hemos
bueno.
Subido el libro del profe para que libremente se los descarguen, además de los libros que nosotros utilizamos,
claro.
De lectura y de estudio en el instituto para que nos conozcas un poco más. Así que te esperamos que nos visites, ¿sí?
Bien.
Y si querés inscribirte en nuestra formación que comienza el 12 de abril todos los martes vía Zoom, 19 horas Argentina, te esperamos. ¿Sí?
Bien.
Hay poquitas vacantes ya, ¿eh?
¿Ya? ¿Pocas?
Hay muy poquitas vacantes. Se abrió esta semana la inscripción y se recontra llenó el grupo.
Ah, bueno,
¿sí?
Muy bueno.
Así que, si te interesa, te esperamos porque Bien. Te enseñamos todo esto como plan de acción para tu vida.
Bien, perfecto.
Lo trabajás en vos y luego lo podés aplicar en los demás.
Exacto.
¿Sí? Bueno.
Primero en uno.
Esto ya los he leído a todos. Acá tenemos a, ¿qué dice? ¿Miriam?
Martín.
Ah, Martín. Martín nació el 12 de enero de 1963 y tiene un sendero 8. Y nació en un hogar 4. El hogar 4 es lo que yo leí recién, pero él nació un 12, tiene un buen rescate de esto, porque nació un día 12 que tiene la acción, el liderazgo, el aire, ¿sí? Y todo lo que él puede llevarse a la vida, porque lo saca de ese hogar 4 tan duro, con rigidez y mandatos. Claro. Y lo lleva al sendero y lo hace totalmente ejecutivo. Bueno. Vos pensás que ese aire le trae un montón de cosas de intuición y hace que ese 8 ejecutivo y empresario tome muy buenas decisiones. El 8 tiene que ser proactivo por naturaleza.
Sí.
Porque si no es proactivo y se transforma en reactivo, se pone muy materialista o muy mental.
Ambas cosas.
Tiene que incorporar al corazón, que es el rulito del medio, para que la proactividad venga de las emociones positivas que tiene para crear un muy buen futuro potencial.
Claro, un Así equilibrio.
Que, Martín, esa es tu devolución para vos. Bien. Se nos fue el programa.
¿Ya?
Voló. Somos tan proactivos que no nos dimos cuenta, mirá. No nos dimos cuenta. Y no voy a reaccionar diciendo siempre me pasa lo mismo. No.
No, no, no. Es reactivo eso, ¿eh?
Somos proactivos. Nos encantó estar aquí. Nos encontramos en este gran puente como todos los martes. Y, por supuesto, nos vamos a encontrar el martes que viene, 13 horas Argentina, con otro tema para que vos puedas aplicar a tu vida a través del coach transpersonal y óntico y la numerología óntica.
Que siempre acompaña.
¿Sí? Somos Diana e Irma e Instituto Crisol y, por supuesto, Robert acompañándonos.
Siempre.
Desde donde esté, como siempre.
Siempre.
¿Sí? Nos podés encontrar, ya sabes, en la Cruzadora de Puentes y en todos los espacios que te hemos contado. Nos vemos el martes que viene, como siempre. Muchas gracias por estar ahí. Chau, chau.
Gracias.
Para comunicarse con Diana Andrea Bracconi, puedes hacerlo al mail dianaandrea-@hotmail.com o al móvil +54 911 5011 9991. Búscala en Facebook como La Cruzadora de Puentes. También otra página en Facebook: Instituto Crisol Ciencias Ónticas, Numerología Transpersonal. ¿Podría conservar este programa?
Puedes descargarlo desde ondemand.com.ar.